Me imagino que le habrá dicho lo mismo a Antonio Benjaratoni, al coordinador general de comunicación ciudadana de la municipalidad. ¿Cómo te va, Tony? ¿Cómo estás? Buen día en LT11 Nacional. Abelardo saluda.
Hola chicos, un gusto de saludarlos. Buen día y feliz año, ya que no tuvimos contacto hasta este momento.
Bueno, gracias. Igualmente para vos y todo el equipo de profesionales que te acompaña. ¿Qué laburito, mamita mía, estos días, eh? Están cansados, me imagino, ¿no?
Son días, meses y creo que va a ser un año intenso, Abelardo, por todas las actividades artísticas, como el caso de las fiestas de la playa, y culturales, como las que vendrán en los próximos días. Así que sí, son bastante intensas las jornadas. Uno está cansado, pero recién lo hablábamos con los compañeros fuera del micrófono. Uno está contento porque trabaja en un lugar en el cual estudió, lo pensó, lo soñó en algún momento de cuando uno es joven. Entonces, la verdad que eso hace que sea más llevadero todo el trabajo y toda la propuesta que hay desde, en este caso, desde el municipio.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos hablando con Antonio Benjar, recordemos, él habló de estudiar porque se formó como profesional de la comunicación aquí en Concepción del Uruguay y que lo bueno de todo esto, el corolario, es que la propia municipalidad hizo un llamado a concurso que justamente el locutor nacional Antonio Benjar ganó y por eso está en el lugar que está, ¿no? Así que, bueno, buena gestión en este caso, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Abelardo, muchas gracias.
Tony, hablando de estudiar, bueno, me tocó estudiar con él. ¿Cómo te va, Fabio? Te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fabio? Un gusto, ¿cómo estás vos?
Igual siempre voy a decir que sos un poquito más joven.
Así es, no nos vamos a poner a discutir en esas cuestiones, pero
No.
en este caso le doy toda la razón.
Claro, bueno, impecable como siempre. Tony, que además pasó también en algún momento por el micrófono de LT11 cuando era muy, pero muy jovencito. Tony, ayer mencionamos acá con Abelardo, tirábamos un tema que lo ponderamos, muy bueno. Hay una plaza que lleva el nombre Francisco Ramírez, una calle Supremo Entrerriano, y nuestra radio LT11 Nacional, aquí en Concepción del Uruguay, lleva justamente el nombre de Francisco Ramírez, un caudillo fundamental, pero le van a rendir con un monumento propio y con actos importantísimos este año, pero sobre todo nos llamó poderosamente la atención y positivamente lo que va a pasar y por qué no le contás a la gente esa plazoleta ramiriana que va a haber allí en Boulevard Montoneras.
Sí, te agrego dos datos más. No nos olvidemos de la Escuela de Educación Técnica número 2, Francisco
Tenés
Ramírez.
razón.
Y no nos olvidemos que hace un par de años atrás el batallón Blindado 2 de nuestro ejército también decidió colocarle el nombre de Francisco Ramírez.
Tenés razón, ayer lo mencionaba Martín Morazán, que está de operador, nos hizo acordar del ejército. No, nos faltó mencionar la escuela de educación técnica, mirá vos, fundamental
Sí.
entre esos honores.
Son establecimientos importantes para la ciudad, para la comunidad, y en este caso ya una interesante reunión a fines del año pasado. Hubo más de 30 personas que se convocaron en el Consejo Deliberante, y ya en julio del año pasado, el 25 de julio fue la primera reunión, y en las sucesivas reuniones lo que se venía planteando, inclusive se planteó en algunas reuniones en Paraná, que en la provincia no existe un monumento propiamente de Francisco Ramírez en el cual se hable sobre la vida y obra completa, única y exclusivamente de él. Porque sabemos que la plaza es un monumento histórico nacional que lleva su nombre, pero que guarda otros contenidos históricos. Y sabemos que tiene un busto reducido en una esquina trascendental en la historia nuestra, frente al haciendo cruz al Museo Panizza. Y desde este punto de vista es que en la última reunión que se planteó en el Consejo Deliberante, no recuerdo el número, pero fue una reunión con más de 40 personas, ahí se planteó la necesidad de que en la provincia exista un monumento de estas características. Y qué mejor que sea en Concepción del Uruguay, su
Sí,
ciudad.
sin dudas.
En este sentido, desde el municipio se trabajó, se pensó en algún proyecto, se plasmó una idea al sector de planeamiento urbano y los arquitectos definieron, de acuerdo a los pedidos y a las características que se les planteó, construir en principio un pórtico que en realidad tiene el significado de un arco del triunfo que se construye para que esas personas, hay varios, uno por allí se va a Francia o a Europa inmediatamente, pero en realidad en el mundo hay distintos tipos de arcos del triunfo que en realidad enaltecen a figuras como nuestro caudillo entrerriano. Por lo tanto, se va a construir un pórtico que estará emplazado en la plazoleta de Montoneras entre 9 de julio y San Martín. Estará unos 11 metros hacia adentro de la plazoleta. Cuando ustedes entren a 9 de julio, se van a topar con un pórtico que tendrá plasmados los dos escudos de la provincia y de Concepción del Uruguay, dos mástiles en el frente, y estará iluminado obviamente con reflectores y luces LED de color rojo, señalando a lo que es el federalismo. Unos metros hacia adentro se va a pensar en un monumento reducido. Para que tengan una idea, va a ser un poco más grande del Quijote de la Mancha, que se ubica en una de las plazoletas del Boulevard Irigoyen, y allí se va a construir un monumento donde Ramírez estará a caballo. Unos metros hacia el centro, prácticamente, de la plazoleta, se va a trasladar la piedra del Tratado de Pilar hacia el centro de la plazoleta, para terminar hacia calle San Martín con tres marquesinas que se puedan leer de los dos lados, iluminadas. Una de ellas se establecerá la historia del Tratado de Pilar, en la otra el logro de la Batalla de Cepeda, y otra marquesina que va a hablar de la vida y obra de Ramírez de una manera sintética. Eso entra en líneas generales. Va a tener un sendero con bancos, algo muy similar, para que tenga idea el oyente, de lo que se construyó en el acceso a la ciudad sobre Avenida Sansón.
¿Eso será con todas las plazoletas o solamente esa primera entre 9 de julio y San Martín?
Esta primera plazoleta será el monumento a Francisco Ramírez. Uh-huh. Y hay un proyecto, ya se lo adelantamos, hay un proyecto desde el Departamento Ejecutivo Municipal de embellecer los bulevares de la ciudad con el mismo esquema. Por lo tanto, las próximas cuadras, en una primera etapa, también tendrán una característica similar a la del Sansón.
Bien. Qué bueno. Además, con ese parquizado, digo, turísticamente, cuando ingresás por 9 de julio, que es la calle principal, te vas a topar con eso. Digo, turísticamente, como homenaje para los que vivimos acá, para todos, me parece que es una muy buena obra. Así que felicitaciones por ese emprendimiento, que además está metido en lo que tiene que ver este año con el bicentenario, Antonio, ¿no?
Hay varios bicentenarios vinculados a Ramírez. Comenzamos con el 1 de febrero, que se cumplen los 200 años de la Batalla de Cepeda. El 23 de febrero, el bicentenario del Tratado de Pilar. Después, el 29 de septiembre, se cumple el bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos. Y el 10 de julio es la fecha en la cual conmemoramos y recordamos el fallecimiento de Francisco Ramírez. Pero el 10 de julio del año que viene, del 2021, se cumplirán sus 200 años.
Bien.
Así que tenemos una escala de fecha, y el 13 de marzo próximo es un aniversario más del nacimiento. Por lo tanto, desde este 1 de febrero hasta el año que viene, tendremos una serie de actos importantes. Lo que nos queda definir, les cuento, es cuándo se inaugurará el monumento. Todavía no se definió si lo inauguraremos el 10 de julio, cuando se conmemora un aniversario de su fallecimiento, o el 29 de septiembre, en el marco de la creación de la República de Entre Ríos.
Te pregunto,
que se está discutiendo.
Tony, ¿el monumento será con personal propio de la municipalidad o se llamará a licitación para hacer esto que ya está definido arquitectónicamente?
No, se va a llamar a licitación, Abelardo. Bien. Considerando que se trata de una obra artística. Esencialmente el monumento propio a Ramírez, a caballo, en donde ya se necesita el acompañamiento, el proyecto y el trabajo de un artista. Correcto. Propiamente dicho. Después,
Antonio,
otra empresa llevará adelante la obra en general de la plazoleta.
Antonio, sos hombre de radio, conocés que estamos allí ya sobre el informativo, ¿sí? De las 9 de la mañana y sobrepasado. Pero vos sabés que quería consultarte algo que nuestros oyentes están llamando al teléfono de la radio para averiguar qué o cuál es el monto y por qué se está cobrando, en el caso de ayer, 70 pesos por gasto a aquellas personas que querían sacar la entrada en el predio Multieventos para ir a ver la Berizzo. Si esto se da así también todas las noches.
No, no. En su momento en la conferencia de prensa se explicó cuando uno saca una entrada a través de una empresa, que en este caso es miltickets.com.ar, la tiquetera, que es la que tiene a su cargo el sistema de cobranza, le cobra un 10% sobre la entrada. Esto ocurre en los cines, en los teatros, en todas aquellas obras en las cuales intervengan las empresas que son las recaudadoras. Esto, entre otras cosas, a la Comisión de la Fiesta de la Playa le asegura un control estricto, directamente el dinero se transfiere a una cuenta especial. Ya, como ustedes sabrán, varias hoy las obras de teatro, por ejemplo, trabajan todos a través de portales de ticket, de venta de entrada.
Además,
por eso es que se le cobra el 10%, que es la comisión de la tiquetera, en este caso la empresa que se contrata para la venta de entradas, Andrea.
Esto también, porque yo pensé que solamente era a través de la online, a través de la internet, ese costo, pero también entonces cuando uno va a la boletería física del ingreso al predio Multieventos, también se cobra ese 10%.
O al pórtico de la Isla del Puerto.
Ajá. También, porque se aplica el mismo sistema.
Correcto.
Se aplica el mismo sistema.
Siempre es el 10%, aclaramos, Antonio. Cuando fue 500 pesos la entrada, era 50 pesos. 700 pesos es 70 pesos. Claro. Esa es la proporción.
Exactamente. Exactamente, porque aparte
no es dinero que después ingresa a la fiesta.
¿Perdón?
Que ese porcentaje va a la tiquetera y no es dinero que después ingrese cuando se tenga que hacer el balance de la fiesta, por eso.
Exactamente. Y aparte, no nos olvidemos que las entradas que tiene cada uno de los asistentes son entradas que guardan características especiales para que no se hagan duplicados, para que exista un control, tiene doble o triple control. Eso es lo que implica también este 10% de comisión que te cobra la empresa.
Claro, le da un reaseguro legal, pero también incluso le permite a la organizadora, a la comisión organizadora de la Fiesta de la Playa, despreocuparse de ese tema, ¿no? Que si no, yo recuerdo en anteriores ediciones había que contrataba gente bancaria, acostumbrada a andar con dinero, etcétera, etcétera. Bueno, era un lío.
Eso lo explicaron cuando se lanzó, que es una característica de todos los años, una pregunta de todos los años, y es por eso que se cobra ese porcentaje.
Bueno, Tony, te mando un abrazo grande como siempre, gracias por atendernos. Igual.